para nosotros y será un gran gusto para nuestra audiencia escuchar al invitado muy especial que tenemos en este momento, al comandante del ejército, el señor general Alberto José Mejía. Señor general, muy buenos días.
Doctor Fernando, qué alegría escucharlo, señor. Un abrazo muy especial.
Señor general, desde el comienzo de las conversaciones en La Habana, quedó claro, como es apenas obvio, de que en lo que llaman un conflicto, el objeto del conflicto es el ejército enemigo. Aquí hemos dicho con algo de ironía que el objetivo de las FARC no pueden ser las Madres de la Caridad, ni los miembros de las cofradías del Santo Sepulcro. Los objetivos de ellos son el ejército. Y hay que golpear el ejército. Y la manera de golpear el ejército está dicho en documentos oficiales en La Habana, es su cambio de doctrina. El padre Javier Giraldo, que es más o menos como el portavoz de las ideas de las FARC en esta materia, lo dijo en su estudio sobre la memoria histórica, que es parte esencial de los documentos de La Habana. Y ahí está dicho con toda claridad que hay que cambiar la doctrina militar basada en la noción del enemigo interno y en la noción del comunismo internacional como base del enemigo interno. Doctrina que fue enriquecida en razón de los desarrollos históricos que conocemos por el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando dijo que el narcotráfico era el combustible que alimentaba todas las guerras. Pues ahora el narcotráfico es un delito conexo con la rebelión y no hay que atacarlo. A los narcotraficantes reunidos en campamentos para hacer lo suyo no hay que bombardearlos. El ejército no puede ocuparse de ese tema porque ese es un tema policivo de seguridad nacional. Y hay que cambiar la doctrina. Esa es la tesis. Y hasta ahí lo comprendemos. Esa es la tesis del enemigo. Lo que no hemos comprendido y queremos que usted nos explique, señor general, es cómo, al mismo tiempo que Timochenko habla del cambio de doctrina en La Habana, como lo habló inmediatamente después de la reunión que nosotros hemos llamado de circo, que se cumplió allá con la presencia de un general de la República, de lo que mucho nos avergonzamos, Timochenko apareció diciendo cambio de doctrina, y unas horas después usted lo dice también, cambio de doctrina. Y esa es la parte que no entendemos y que le rogamos a usted que nos explique.
Bueno, doctor Londoño, con el mayor gusto. Mire, yo le voy a hablar como si le estuviera hablando a mi papá, que era su gran amigo, y como si él le estuviese también escuchándole a usted, que era su gran oyente.
Lo sigue siendo. Mi amistad con el general Nelson Mejía no terminó con su muerte.
Muchas gracias.
Es una amistad que se prolongará por siempre mientras yo viva.
Muchas gracias, doctor Fernando. Mire, la verdad es que estoy preocupado porque siento que las explicaciones que he tratado de darlas y he estado en los medios, de pronto o no son suficientes o no soy claro o no soy lo suficientemente didáctico para explicar qué es lo que estamos haciendo. Nosotros venimos realizando algo fundamental desde hace 4 años que se llama el Plan de Transformación del Ejército. El Plan de Transformación del Ejército es un diseño que ataca los problemas estructurales del ejército y que lo proyecta como una fuerza moderna hacia el futuro en áreas de organización, de doctrina, de inteligencia, de operaciones, de logística. Yo tuve la fortuna de ser el jefe de ese proceso, el arquitecto de ese plan de transformación que se ha venido refinando por parte de los demás comandantes. Esto nace con mi general Mantilla, luego mi general Rodríguez lo continúa, luego mi general Lasprilla, y ahora llego yo a convertir ese plan de transformación en una realidad. Entonces es un plan para transformar el ejército y convertirlo en una fuerza aún más poderosa al servicio de los colombianos. Dentro de ese plan tiene unos subplanes en las diferentes áreas. Tenemos el plan Diamante, el plan Minerva, el plan Damasco. El plan Diamante nos permite proyectar temas específicos de educación y entrenamiento en el exterior, en las mejores universidades del mundo. el plan Minerva es un giro a la educación, a la forma de entrenar. Estamos cambiando cómo se entrena a tiro, estamos cambiando cómo es el entrenamiento de los helicópteros, estamos cambiando, adquiriendo más recursos, por ejemplo, para simulación, más tecnología. Y el plan Damasco busca revisar la doctrina. Entonces, es algo que nace de la institución y que es caro a los sentimientos del ejército. No estamos hablando de doctrina política, no estamos hablando del comunismo, no estamos hablando de la doctrina del mundo bipolar, no estamos hablando de la doctrina entre la izquierda y la derecha, estamos hablando de la doctrina pura y simple militar, doctor Fernando. Es revisar los manuales del ejército para fortalecer el ejército, fortalecer nuestros soldados. Le pongo un ejemplo. Hemos venido adquiriendo importantes tecnologías. Tenemos capacidades de ciberguerra, de ciberofensiva y ciberdefensiva. Tenemos nuevos sistemas aéreos no tripulados. Tenemos nueva artillería. Tenemos misiles. Enfrentamos amenazas que tienen cohetes, que tienen misiles, que tienen sistemas de radares impresionantes. Y el ejército no se puede quedar con una doctrina del pasado. Esto no tiene nada que ver con la doctrina de seguridad nacional. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las FARC o con lo que diga Timochenko. Esto es algo que es interno, que en los tiempos coincidió. Sí, doctor Dondoño. En el tiempo, este foro que teníamos planeado con ayuda del tiempo y en la Universidad del Rosario hace meses, no sabíamos que se iban a hacer estos anuncios en la Habana. Coincidió en el tiempo. He debido de pronto aplazarlo o suspenderlo posiblemente, pero ¿por qué no lo hice? Porque es que la iniciativa es nuestra, doctor Lomeños. Es que no me interesa lo que puedan pensar allá, porque lo que estamos pensando aquí nosotros es tener un ejército mejor al servicio de los colombianos, un ejército más poderoso. Pues que salga alguien a decir, o que aparezca de pronto un general retirado a decir que esta revisión doctrinal pretende debilitar el ejército, por Dios, que poco conocen y están actualizados de este ejército moderno que se proyecta como una fuerza mucho más poderosa. ¿Por qué nos están pidiendo participar en fuerzas multinacionales alrededor del mundo? Precisamente por nuestra experiencia. Yo me debo a los soldados. Doctor Londoño, la razón principal de mi función como comandante del ejército es el soldado de Colombia. Por él y a él yo me debo. Lo tengo que arropar con una mejor doctrina. Lo tengo que arropar con... Mire, por ejemplo, en el tema humanitario, estamos participando ahora y haciendo locuras espectaculares en la frontera para apoyarlos y para generarlos, pero me pongo a ver y no hay doctrina de cómo hacerlo aún mejor. Estamos participando extinguiendo incendios forestales y me pongo a ver y no tenemos esa doctrina. Entonces, cuando yo estoy hablando de revisar la doctrina, es mirar ese hilo conductor, es mirar la coherencia. Hay doctrina estratégica, operacional y táctica. Entonces, doctor López, usted mira y hay manual, por ejemplo, de división, brigada, batallón, compañía, pelotón. Hay una cadena, hay un conducto regular. Entonces, cuando usted mira y tiene un manual, por ejemplo, de batallón de 1995 y un manual de compañía de 2005, no tiene enlace conceptual. Pero esta es una doctrina para la guerra, esta es una doctrina para ser más fuertes, esta es una doctrina para defender al país. Y nada tiene que ver con el señor Timochenko, y nada tiene que ver con ningún partido, y nada tiene que ver con la doctrina, una tal doctrina de seguridad nacional, que en 37 años jamás he recibido yo una clase de esa doctrina de seguridad nacional, y nada tiene que ver con el enemigo interno, tiene que ver con un ejército que quiere ser un ejército importante, un ejército moderno, un ejército vigoroso al servicio de los soldados. Esa es la transformación, eso es lo que estamos haciendo. De pronto no coincidió el tiempo, doctor, pero mire, de todo corazón le digo, ni me interesa, a mí me interesa son mis soldados, a mí me interesa es mi ejército, a mí me interesa es echármelos al hombro, que se paren en mis hombros y que sobresalgan para proteger a los colombianos. Y eso es lo que estamos haciendo con todo amor y con todo entusiasmo, sin ningún miramiento de orden político, porque somos un ejército democrático al servicio de los más altos intereses de la nación.
Señor general, sus palabras nos llegan como agua caída del cielo, porque obviamente le creemos, y le creemos que ha sido simplemente una coincidencia maldita que se utilice el tema de la doctrina, del cambio de la doctrina, en momentos en que la está utilizando las FARC desde hace un buen rato, general. Eso no fue circunstancial ni fue sorpresivo. Las FARC están hablando en La Habana de la necesidad de cambiar la doctrina militar desde el comienzo, para dedicar a los militares colombianos a cuidar las fronteras. Alguien ha dicho con mucha ironía que los van a nombrar a usted inspector de aduanas, para que esté en la frontera cuidando a los contrabandistas de los que se queja el señor Maduro. De eso vienen hablando hace mucho tiempo, y eso lo ratifica en La Habana el señor Timochenko. No se lo inventó, no lo dijo por primera vez. El tema de la doctrina se viene mencionando desde hace rato. Lo mencionan en los documentos de la memoria histórica, lo menciona Giraldo, lo menciona Molano, lo mencionan todos los historiadores contratados por el marxismo para contarnos la historia a su manera. Y coincide con esta desventurada circunstancia de que ustedes están hablando de doctrina, pero de doctrina militar, y de doctrina en la que estamos completamente de acuerdo. El ejército hay que modernizarlo, no un día, sino todos los días. Hay que cambiarlo para ser más eficaz. Pero es que hay hechos, señor general. Hay hechos, y hay hechos muy dolorosos, porque uno tiene que saber a quién se enfrenta. Usted dice, yo quiero que mi soldado se ponga sobre mis hombros, y que mi soldado esté seguro, y que mi soldado esté fuerte. Nunca ha sido tan dura la guerra política judicial contra ese soldado que está sobre sus hombros como ahora, señor general. Vaya, visite a sus generales, a los que fueron sus superiores en la escuela militar, o en el Cantón Norte, o en la escuela de artillería, o en la escuela de Puente Aranda. En Puente Aranda, usted sabe a qué me refiero, la de la policía militar.
Correcto.
Donde están decenas y centenas de ellos en prisiones inicuas, en prisiones injustas. No son culpables. Sacan por ahí uno o dos que salió el coronel González y hablan de él, y puede haber, pues. Yo digo que si hay bandidos en un sínodo de obispos, no va a haber bandidos en un ejército de 300.000 hombres. Son la excepción, la rarísima excepción, señor general. Están sufriendo esa guerra política, y ese tiene que ser un frente de batalla. El ejército tiene que referirse a sus hombres, les tiene que tender la mano, los tiene que consentir cuando caen en la desgracia de un proceso político judicial de esta manera, de esta naturaleza. Pero vienen otros temas de una gravedad inmensa. A sus fuerzas militares, a su ejército, le han prohibido que tenga cobertura aérea, porque los aviones no pueden bombardear, y porque no pueden bombardear a los peores enemigos, que son los que se están tomando el país a través del narcotráfico. Señor general, aquí no nos podemos hacer ilusiones. Cuando estamos produciendo más de 600 toneladas métricas de cocaína, aquí no puede haber paz. Cuando estamos destruyendo los ríos de Colombia para sacarle oro en cantidades enormes, y destruyendo las selvas de Colombia para sembrar coca, aquí no puede haber eso que llaman paz. Señor general, esa doctrina es para combatir a los bandidos que están destrozando el país con el narcotráfico. Es para destruir a los bandidos que se están apoderando de los ríos y de las selvas de Colombia. O con ellos lo que tenemos es la situación que define su presidente, y el mío y el de todos, como una situación de paz, y que por consiguiente no vamos a combatir al narcotráfico, que se convierte en un conexo de un delito político, y entonces ya no estamos enfrentados al narcotráfico. Entonces, ¿esa doctrina nueva es para pelear con quién, señor general?
Bueno, doctor Rondón, permítame le contesto esa ráfaga que me presenta con todo cariño. Mire, doctor Rondón, en primera medida quiero decirle que somos absolutamente conscientes de que hemos estado en una guerra, y en una guerra multidimensional, que abarca esferas que van desde lo jurídico hasta áreas en la guerra de la información, de la psicología, del hombre, etc. En el tema jurídico, y quiero puntualmente decirle, es un tema que es el más caro a los sentimientos de la institución. Los hombres que están detenidos son para nosotros soldados caídos en el campo de combate. Y nuestro lema es que nunca queda un hombre atrás. Y por ello a ellos los rodeamos y por ello los cuidamos y los protegemos. Hace un par de semanas pude traer 93 de nuestros hombres detenidos que estaban en Medellín, alejados de sus familias, y inauguramos un nuevo lugar de reclusión en Facatativá para tenerlos cerca a sus familias. Nosotros queremos ser el gran garante. Nosotros no podemos, no somos la justicia. Entonces nos toca apoyarlos, rodearlos con cariño. Este fin de semana celebramos en todo el país, en cabeza de los generales, el mejor día de las Mercedes, la patrona de la gente que está con este sufrimiento tan grande, y allí todo el ejército los rodeó y le llevamos un gran mensaje de esperanza, porque estamos convencidos que ellos van a poder salir de allí muy pronto. Esto a nosotros nos alimenta el espíritu, y nosotros entendemos la guerra que hemos vivido y no queremos que más hombres nuestros la vayan a vivir. Es por ello que hemos estado participando en la construcción de todos estos temas y de la letra menuda que nos va a permitir a nosotros garantizar que estos hombres puedan regresar al seno de sus hogares. En el tema de las nuevas amenazas, allí nosotros hemos recibido instrucciones muy, muy claras. La estrategia contra el narcotráfico y contra la minería ilegal va a ser más dura. La estrategia que estamos diseñando, el empleo de unidades, la focalización de fuerza sobre estas amenazas va a ser más potente. Coincido con usted perfectamente que el narcotráfico es el gran combustible y ahora les ha surgido otro bolsillo, otra caja, ni siquiera menor, que es la minería ilegal. El mes entrante vamos a inaugurar la primera brigada contra la minería ilegal, que tiene un contexto muy importante porque busca no solamente romper el bolsillo de estos bandidos, sino también el ayudar en la protección de todos los temas de orden ecológico. En el tema que usted menciona, de que no podemos bombardear un campamento, sobre ese punto específico simplemente quisiera decirle, al momento ninguna de las capacidades del ejército ha sido cortada o reducida. Esta es una capacidad pues de nuestra Fuerza Aérea Colombiana que se emplea en las operaciones conjuntas y que efectivamente ha sido suspendida, para nadie es un secreto. Pero yo no le puedo hablar de la Fuerza Aérea, yo le puedo hablar, doctor Ordóñez, de su ejército. Y de su ejército le quiero decir, las capacidades del ejército no han sido tocadas. La cantidad de bandidos que estamos todas las semanas capturando, neutralizando, la cantidad de desmovilizados, de combates, son impresionantes. Hemos tenido este solo año 391 combates contra las FARC, 74 contra el ELN, 3 contra el EPL y 25 contra las bandas criminales. A ver, ¿qué ejército del mundo ha tenido a estas alturas del año 493 combates que nos permiten a nosotros dar resultados de afectación importantes en estos bandidos? Entonces el ejército continúa protegiendo al pueblo colombiano. Al momento, solamente de FARC llevamos 575 desmovilizados, solo de FARC 805 capturas, solo de FARC 102 muertos en operaciones militares, sin contarle ELN, bandas criminales y el EPL. Entonces, es un ejército que continúa cumpliendo su misión, que si bien en algún momento se puede imponer una restricción, tenemos la inteligencia, la iniciativa, la capacidad de seguir luchando por el pueblo colombiano, y eso lo vamos a hacer hasta el día que exista este país, hasta el día que exista este planeta, va a tener Colombia un ejército fuerte que lo va a defender. Entonces, doctor, la visión nuestra, doctor Ordóñez, a pesar de las dificultades, a pesar de los retos y desafíos que nos depara el futuro, es una visión de esperanza, es una visión de fe en la causa, es una visión de decirle a Colombia, mire, el tamaño de soldados que tiene son unos gigantes y nosotros vamos a estar a la altura de esas circunstancias. Eso sí, dentro del concepto y los preceptos democráticos, porque yo allí, digamos, tengo una posición muy firme en creer que nosotros estamos al servicio de la Constitución. Yo le digo a los soldados, cuando hablo con ellos, donde hay un soldado de Colombia parado en la frontera, a la vera del camino, en cualquier carretera, en la mitad de la selva, es como si estuviese clavada la bandera de Colombia, es como si estuviese así, allí parada la Constitución Nacional. Hombres honestos, hombres transparentes, hombres impecables, que son mi orgullo, y por ello voy a seguir luchando, doctor Londoño, y recibimos la crítica de manera inteligente, y entendemos su posición y su preocupación y su amor al ejército. Sabemos cómo usted lucha por los soldados. En este momento yo sé que hay muchos oficiales, suboficiales retirados que nos están escuchando. A ellos les digo, tengan fe que estamos haciendo lo mejor posible. Estamos entregados con alma, vida y sombrero por el futuro de este ejército. Siempre ha existido, doctor, en un ejército, y siempre existirá. No les quepa duda de ello, señor.
Señor general, tengo que hacerle algunas observaciones. Usted dice que nuestros militares mártires de la persecución jurídica política van a salir muy pronto de la postrada condición en que se encuentren. En todo caso, que no sea equiparándolos con los bandidos. Eso que ha anunciado el presidente de la República y el fiscal, de que la misma ley para los bandidos se le va a aplicar a los soldados de Colombia, y lo dicen con la boca llena de agua y llenos de satisfacción, eso es sencillamente una afrenta. La inmensa mayoría, usted lo sabe mejor que yo, de los soldados y de los oficiales perseguidos están inicuamente perseguidos a través de testigos falsos y a través de mentiras. Y el ejército no ha podido, las fuerzas militares en general, el Ministerio de Defensa, no han podido consolidar un bloque de defensa judicial eficaz. Y no han podido conseguir investigadores, fiscales imparciales y jueces que lo sean igualmente. Esa parte tiene que quedar clara. Su voluntad de combatir el narcotráfico no la pongo en duda un solo segundo. Yo no puedo poner en duda sus palabras, no puedo poner en duda la palabra de un general como usted y de un hijo del general Nelson Mejía Nao. No la pongo en duda. Simplemente me remito a los hechos. Estamos produciendo más de 600 toneladas métricas de cocaína. Las cifras del crecimiento de la cocaína en los mercados no son cifras inventadas. Las cifras de la mayor superficie de coca en el país son cifras que trae Simsi, son cifras de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos. La frontera nos la convirtieron en un mar de coca. En un mar de coca está conformada, está diseñada la frontera con el Ecuador, porque hay 10 kilómetros de profundidad que no se pueden tocar, y lo mismo en Venezuela. El Catatumbo es un mar de coca, señor general, un mar de coca garantizado por el gobierno nacional, de que allá no habrá erradicación de cultivos y que allá no habrá fumigación. Señor general, nos están poniendo en manos de los bandidos. Usted dice que ha habido 490 y tantos combates. ¿Cómo se lo voy a negar? Solamente que esa noticia no nos ha llegado. Aquí somos periodistas y no tenemos esas noticias. Y no tenemos comunicaciones de ustedes. Nos queremos quejar, y se lo digo con toda amargura, de una especie de distanciamiento por la palabra entre los mandos militares y el país. Usted no puede conseguir un jefe de un comandante de brigada, un comandante de división que hable con los periodistas, o por lo menos que hable con nosotros, porque tienen prohibición de hacerlo. Señor general, la guerra se gana con los fusiles, pero también se gana con las palabras. Usted quítele al libertador Simón Bolívar las proclamas y lo que queda es un pobre venezolano tratando de hacer cosas imposibles. Bolívar ganaba las guerras como se ganan las guerras, con la acción militar y con la acción de la palabra. Por Dios, no nos impidan hablar con los generales de la República. Devuélvale su presencia en el escenario nacional. Esa cosa de que es que no son deliberantes. Señor general, ese cuento, ¿dónde se lo inventaron? No pueden votar, y que no voten, y no pueden ser candidatos. Pero que no puedan hablar, que no puedan comunicarse con la gente, devolverle a la gente una fe que están perdiendo en las fuerzas militares cuando les dicen que no se puede combatir el narcotráfico, que no se puede combatir la minería ilegal, que no se pueden hacer las cosas que se han hecho tradicionalmente. Y déjeme decirle en esta misma ráfaga que usted mencionó así de paso la tecnificación a través de la simulación. Algo tuve que ver en el proceso de la construcción de un gran centro de simulación en la Escuela Militar de Cadetes con un grande oficial, un grande superior suyo y amigo, que fue el general Mario Correa, desgraciadamente caído en un combate sucio, el combate de cómo fueron decapitando a grandes generales del ejército de Colombia. Señor general, no nos incomunique con las tropas, no equiparen las tropas a los bandidos y devuélvanos la fe en que la lucha contra el narcotráfico y contra la minería ilegal y contra el contrabando para alimentar las finanzas de la FARC va a ser una lucha eficaz.
Bueno, doctor Londoño, yo quiero decirle que cada palabra que usted ha mencionado sobre la guerra contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, coincidimos totalmente. Es decir, tiene una visión muy clara de ese tema. Y quiero decirle que vamos a hacer esfuerzos extraordinarios para llevar la guerra a la coca y para llevar la guerra a la minería ilegal, al contrabando, porque todo eso nutre lo que llamamos el iceberg de las FARC. Todo eso nutre ese iceberg del ELN y de las bandas criminales. Lo que no se ve, lo que está debajo del agua, es inmenso, es negro, es turbio, y a eso hay que golpearlo y debilitarlo con buques rompehielos que nos permitan destruirle y causarle el daño. En el tema de la comunicación estratégica, digamos, yo estoy aquí hablando con usted precisamente por eso, que quiero hacer ese cambio de estar más cerca a la ciudadanía. El comandante general nos ha establecido un lema que dice: estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar, y yo creo en eso. Yo creo en eso, y por eso le estoy dando la cara. Y a mí, de manera sencilla, sin un lenguaje rebuscado, le digo a mis generales: no quiero estrategia del avestruz. Tenemos que dar la cara porque somos los voceros de nuestros soldados. Cuando un general habla, cuando yo hablo, es el grito de 240 mil hombres. Es la voz de ellos que están en el campo de combate. Yo los represento, y por eso no nos debe dar miedo hablar, y por eso tenemos que hacerlo. Y les pido a ellos que su presencia sea viva en todas las partes del territorio nacional. Eso tiene que ser así. Y también le tengo que reconocer que pues hay gente que es mucho más avezada, mucho más diestra en esos temas, otros que sienten un poquito de temor, etcétera, pero para eso estamos dando preparación y para eso estamos dando motivación, para que la gente lo haga y estemos en contacto con ustedes y les mostremos nuestros resultados y utilicemos todas las plataformas electrónicas modernas de medios de información que existen hoy para mostrar los resultados. En el tema que usted hace referencia de no dejarnos equiparar con bandidos, sobre este tema quiero decirle que el gobierno nacional y nosotros hemos venido trabajando y estamos hablando de unos sistemas que son diferentes, que tienen alguna simetría en unas cosas, pero estamos hablando en dos temas, en dos bolsas diferentes. Nuestros hombres, héroes de la patria, están en una bolsa aparte y recibirán un tratamiento diferencial, un tratamiento que no los equipara con nadie. Y eso está en nuestra comprensión y así se está dando. Entonces, digamos que desde ese punto de vista sentimos tranquilidad. Entonces, doctor Londoño, yo entiendo muy bien sus preocupaciones sobre los temas estratégicos de la nación. Su voz es importante, su voz la escuchan muchos colombianos, pero yo quiero decirle, tenga la absoluta certeza que el ejército es un ejército altivo, un ejército leal a los más altos intereses de la nación, que no es un ejército que está arrodillado, que no es un mando que no está conectado con las realidades de la nación. Entonces tengan fe que lo estamos haciendo bien, tengan fe que lo estamos haciendo bien a pesar de los retos, dificultades y de todos los campos minados que nos pueden rodear. Estamos tranquilos porque estamos unidos, estamos tranquilos porque tenemos fe en la causa, estamos tranquilos porque tenemos gente que nos quiere. La credibilidad, las encuestas en favor del ejército y de las fuerzas militares solamente vienen creciendo. Ese es un activo nuestro que tenemos que blindar y proteger. Entonces yo por eso le agradezco enormemente su preocupación, agradezco enormemente la crítica también, doctor Londoño. Tenga la tranquilidad de llamarme, de llamarnos, de reunirse con nosotros cuando usted lo estime pertinente, porque queremos ser abiertos, porque queremos ser modernos y porque no le tenemos miedo a este tipo de debates que los hacemos con mucha disciplina militar, pero con mucho profesionalismo. Recuerde usted que en el análisis de las relaciones civiles y militares, un autor que es guía muy importante en mi forma de pensar es Samuel Huntington, que escribió el libro El Soldado y el Estado. En ese libro, él habla de las diferentes formas de las relaciones civiles y militares en una monarquía, en una dictadura, en una democracia, en fin, en diferentes sistemas de gobierno. Pero llega a la conclusión que la mejor forma de las relaciones civiles y militares están dadas a través de la profesionalización del ejército. Cuando hay un ejército más profesional, con gente mejor preparada y mejor educada, son mejores las relaciones civiles y militares, es más fuerte la democracia, es más fuerte el gobierno y se pueden enfrentar mejor los retos y desafíos del futuro. Pues eso es Plan Minerva, pues eso es Plan Damasco, un ejército mejor educado, con una doctrina moderna, militar, exclusivamente militar, y a través de ese profesionalismo poder honrar la nación y poder servirle mejor a esta Colombia. Eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a hacer, y necesitamos también su respaldo para hacerlo, doctor Ormeño.
Un ejército que no nos lo van a entregar a las FARC, ¿verdad?
Eso no va a pasar, doctor Ormeño. Estoy tranquilo que eso no va a pasar.
Bueno, señor general, usted sabe que esa es la gran preocupación que tenemos.
No, esté tranquilo, doctor Ormeño.
Y frente a la cual no hay respuesta. Si la profesionalización del ejército, usted sabe muy bien cuál es mi parecer sobre eso, y lo he dicho muchas veces. Cuando me salen con el cuento de que es que los generales no deben ser deliberantes, hago un recuento en la historia del mundo que si uno le quitara los generales deliberantes, de esto no quedaba nada. Si uno le quita la historia del mundo a Alejandro Magno y a Temístocles y a Julio César y a Carlomagno y a Napoleón Bonaparte y a Simón Bolívar y a Eisenhower, a los grandes militares de todos los tiempos, y a MacArthur, ¿qué queda de este mundo? De este mundo que conocemos hoy, no queda nada, nada. Los militares deben ser estudiosos, deben ser profundos, deben ser profesionales e independientes, y los tienen que respetar, y los tienen que hacerse respetar, y tienen que combatir al enemigo que corresponde combatir, que es al enemigo de la patria. Señor general Mejía, usted no sabe cuánto le agradecemos y cuánto agradecemos sus palabras de que va a estar en comunicación con el pueblo colombiano y que esa comunicación va a ser permanente y que el ejército va a salir de una especie de ostracismo en que estaba hasta hace muy poco, hasta la llegada suya, que usted empezó a hablar y empezamos a oír sus palabras con tanta pasión, y por eso nos pegó tan duro que su palabra de doctrina coincidiera con la del bandido mayor que hay en Colombia, que se llama Timochenko. Señor general,